Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días en España, buenas noches en Estados Unidos, donde la jornada de campaña electoral está acabando con una fuerte polémica por la intervención del cómico Tony Hinchcliffe en el último mitin de Donald Trump.
Están pasando muchas cosas en el mundo. Hasta hay una isla hecha de basura flotando en el medio del mar. Creo que se llama Puerto Rico.
El chiste negro para unos y falta de respeto para otros ha hecho saltar las alarmas en todo el país en un marco político en el que las encuestas están tan igualadas que los resultados electorales los van a marcar este tipo de detalles. El presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, Román Palomares, ha reprochado a Trump que se haya mantenido impasible mientras Hinchcliffe pronunciaba este monólogo, y desde otras asociaciones han vuelto a acusar al expresidente estadounidense de xenófobo, ya que aseguran que no es un hecho aislado. No ayudan a disipar estas acusaciones algunas de las declaraciones que el republicano ha lanzado durante su discurso.
The United States.
Estados Unidos es ahora un país ocupado, pero pronto ya no lo estará. No estará ocupado desde el 5 de noviembre de 2024. Será un país liberado. Será el día de la liberación en América. El primer día después de que gane, lanzaré el mayor programa de deportaciones de la historia del país para sacar de aquí a todos los delincuentes.
La Isla del Hierro aquí en España ha recibido este fin de semana a más de 150 migrantes en una patera en la que 9 de ellos son menores. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Continúa intensificándose la crisis migratoria en el archipiélago y las autoridades alertan de la posible llegada de más emigrantes durante este lunes.
175 migrantes de Senegal que han sido recibidos en el puerto de La Restinga por parte del personal de salvamento marítimo. La mayoría contaba con heridas de gravedad en espalda y glúteos debido a larga travesía. Actualmente están siendo atendidos en el hospital de Nuestra Señora de los Reyes y en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros de San Andrés. En la embarcación también venían 9 menores, de entre los que se encontraban hasta 3 bebés, además de un fallecido. Actualmente equipos de salvamento marítimo y protección civil permanecen en el puerto de La Restinga para responder ante cualquier emergencia, mientras que el debate sobre quién tiene la responsabilidad de los menores migrantes no acompañados no parece tener una solución. Durante este fin de semana, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha pedido al PP continuar con las negociaciones para la reforma de la ley de extranjería.
Ya no hay condiciones que puedan poner sobre la mesa, ninguna. O se sientan o no se sientan, o nos dicen que no, definitivamente, y así ya todo el mundo sabrá que no se puede contar con el Partido Popular, o sí, para dar una respuesta, ¿no? Lo que no puede ser es que se sea blanco-negro a la vez o se sea tibio.
Desde Génova plantean como última condición que se garantice la colaboración entre el gobierno y Frontex para el reparto de menores migrantes no acompañados en países de la Unión Europea.
Gracias, Alejandro. Y en Bolivia continúa la cascada de reacciones al intento de asesinato que el expresidente Evo Morales ha sufrido este domingo. Morales acusa a su compañero de partido, Luis Arce, de orquestar la operación por el enfrentamiento político que mantienen. El coche de Morales recibió 14 impactos de bala y su chofer fue herido.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y casi el 3% de los adultos españoles están diagnosticados de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pero un trabajo realizado por la Universidad de Ohio ha descubierto que uno de cada cuatro adultos sospechaba que podía padecerlo, una cifra extrapolable a nuestro país según los especialistas que están diagnosticando a muchos de los padres de los adolescentes a los que tratan Sefi García.
Manu y Ana se dieron cuenta de su trastorno cuando buscaron ayuda para sus pequeños.
Yo descubro el TDAH a raíz del diagnóstico de mi hijo.
Y me di cuenta por mis hijas.
Porque tras la altura es el rasgo más heredado genéticamente. Los padres se identifican con los comportamientos de sus hijos, aunque la edad les ha permitido buscar mecanismos de adaptación. El rasgo más característico es posponer algunas obligaciones y focalizarse en aquellas que les interesan mucho. La vida de estas personas no suele ser nada fácil, explica el psiquiatra Hilario Blázquez.
Son personas que tienen generalmente vidas complejas, intensas, ¿no? Porque son como muy blanco o negro, ¿no? Eso los lleva muchas veces pues a problemas en las relaciones con los compañeros, la tasa de divorcios y desapariciones es mucho mayor, a problemas como la violencia de género, una tasa de accidentabilidad mucho mayor.
A veces están tratados por adicciones o por depresión o ansiedad. Con el diagnóstico acertado la vida les cambia, como a Manu.
La sensación es de toma de control. Antes iba un poco sobreviviendo a mí mismo.
El diagnóstico en los adultos es muy complejo.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias en nuestra app y en cope.es. A las 4 y 4, 3 y 4 en Canarias, te quedas con el equipo líder de la noche radiofónica, Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar aquí en la cadena COPE poniendo las calles, acompañando a la gente que está trabajando, que está pasando por un mal momento, a la gente que se acuesta tarde. Da igual, si estás al otro lado de la radio es porque eres un ponedor. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y siempre me gusta hacerle la cobra a la política y demostrarte que a pesar de todo ocurren cosas maravillosas en la vida y que desgraciadamente pues no se les da la importancia que tienen porque nos fijamos en otras cosas que a lo mejor son más superfluas. Hay una historia que me gusta y resulta que es que hay una frase que define muy bien a los protagonistas de esta primera calle positiva, primera, segunda calle positiva del día de hoy, y es que hay hijos que Dios te da e hijos que tienes que ir a buscarlos. Claro, es que si les preguntas a Carlos Avía y a Cristina Merino cuántos hijos tienen, pues te van a decir que tienen 17, aunque no todos son biológicos. Y es que fue a raíz del nacimiento de su hijo Pedrito, este sí, su octavo hijo biológico, cuando la familia entera se revolucionó por completo. Escucha esto que nos contaba Carlos aquí en COPE.
Se lo llevaron corriendo a una incubadora. Bueno, a las 24 horas nos dijeron que estaba muy, 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 muy enfermo. Tenía un síndrome polimalformativo y nos dijeron que viviría muy poco, días, semanas o algunos meses.
Claro, este padre de familia numerosa lo dejó todo a un lado para dedicarse por entero junto a su mujer Cristina a cuidar durante todo el día de Pedrito, un niño que requería de toda su atención, pero como te puedes imaginar, no fue una tarea fácil. Tenían otros 7 hijos más que también los necesitaban.
Las necesidades de Pedro era estar 24 horas con él a su lado. Entonces uno de los dos, o casi los dos, desaparecimos de casa y nuestros hijos pues sufrieron el tener que ceder a sus padres en beneficio de su hermano pequeño. Ahí ya empezó la entrega de nuestros hijos hacia su hermano, lo cual fue una bendición para ellos.
Y es que después de aceptar que la enfermedad de Pedrito era incurable, la familia entera, como era de esperar, se volcó con él. Pasaron largas temporadas en el hospital y fue allí cuando conocieron a un niño con síndrome de Down llamado Elvis. Y a este pequeño sus padres lo habían abandonado cuando nació y su tutela la tenían la Comunidad de Madrid. Bueno, pues poco a poco Carlos y Cristina fueron conociéndole más y fue ahí, a raíz de vivir la enfermedad de Pedrito y de conocer la realidad de Elvis cuando nació en ellos y también en toda su familia, una nueva vocación.
Teníamos al final el hospital montado en casa, porque nos dieron esa posibilidad, que fue maravillosa, y tuvimos el hospital montado en casa. En ese momento no era, pero nos surgió este deseo en el corazón de podemos hacer más. Esto no es lo único, o sea, lo único que tienes no es vivir para tu familia, vivir para ti, no, podemos hacer más.
Claro, Pedrito y Elvis finalmente fallecieron, y en ese momento Carlos y Cristina decidieron que querían acoger a niños que estuvieran enfermos. Niños que no disfrutaran de un hogar, para así poder disfrutar junto a ellos y todos sus hijos del amor de una familia grande como es la suya. Y de esta forma se pusieron manos a la obra y poco a poco comenzaron a llegar nuevos hijos a casa.
Lo que te conceden es la guarda, es decir, la custodia legalmente la sigue teniendo la Comunidad de Madrid. El niño se entrega en acogimiento porque tiene algún familiar que es bueno para él y es bueno para que conozca su historia y de dónde procede.
Ellos hacen mucho hincapié en que no son héroes, simplemente fue su fe la que hizo que creciera en ellos ese deseo. Y es que Dios no elige a los discapacitados, sino que capacita a los elegidos. Las lecciones que Carlos y Cristina y todos sus hijos recibieron y siguen recibiendo a día de hoy de estos niños son innumerables. Han aprendido a mirar la enfermedad con otros ojos, a encontrarle incluso un sentido, y es que el amor cura. Y por eso, a pesar de ser padres ya de 17 hijos, que se dice pronto, Carlos y Cristina no se plantean dejar de ser padres de acogida. Mientras quedan, bueno, mientras puedan asumirlo, van a seguir trayendo a casa a niños enfermos que, sobre todo, necesitan que los quieran.
Nosotros sentimos que la llamada a la acogida o a la adopción es universal. O sea, yo animo tremendamente a cualquier cristiano a que abra su casa y su corazón a esta experiencia, porque realmente el Señor capacita al que elige.
Esta es la historia de Carlos Avia y de Cristina Merino, los padres de familia numerosa que a raíz del fallecimiento de su hijo, se llamaba Pedrito, te recuerdo, entendieron todo el bien que podían hacer a otros muchos niños enfermos como él. Ahora, esta familia ha recibido el premio de la revista Misión de su edición número 12 por su estupenda labor como familia de acogida. Una labor que tiene su base en custodiar la vida hasta límites insospechados. Es una familia que sigue creciendo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Gracias por estar en la cadena COPE. Quiero saludar a la gente que está en el sector de la carretera. Ahora mismo hay gente que está reparando muchas vías, como Fermín, que se ha puesto en contacto con nosotros y dice: Pulpo, desde las carreteras de España te mandamos un abrazo. Somos una cuadrilla que también pone las calles y las carreteras. Somos ponedores. Bueno, es la madrugada, es la radio real, la radio viva, la radio original de las cosas que suceden mientras otros están durmiendo. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te voy a presentar a Martín Escolar. Siempre me ha llamado la atención, ahora se lo voy a preguntar, el nombre de Martín, porque siempre lo he asociado a un apellido, pero es que hay mucha gente que se llama Martín, así que enseguida, Martín, voy a ir contigo. Perdóname. Martín es un joven madrileño nacido en el 91, en 1991, o sea que lo de joven está claro. Sus pasiones son el cine, la literatura, también la divulgación cultural. Él se formó en Humanidades por la Universidad Carlos III y cierto es que se ha especializado en crítica cinematográfica y también en la realización en cine y televisión. Y fíjate, ha trabajado en blogs, en webs, en programas de radio que han sido siempre dedicados ni más ni menos que a la cultura, y lo ponemos con mayúscula. Y durante el confinamiento, pues cierto que su amor por el conocimiento ni más ni menos que lo llevó a crear el perfil de divulgación @píldoras-culturales, donde comparte pues todo tipo de datos curiosos. Y claro, este recorrido lo ha llevado a la creación de su primer libro, Píldoras Culturales, que es una obra que nos invita a descubrir, podríamos decir, el mundo del saber con pequeñas dosis. Son 200 píldoras culturales sobre temas variados como la historia, la geografía, la mitología o incluso las ciencias. Quien se arrima a este libro, de verdad que va a disfrutar mucho y seguro que va a subir puestos en el Trivial, porque aquí es un conocimiento brutal. Martín, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches, buenas tardes.
Muy buenas, Pulpo, ¿qué tal? Encantado de estar aquí.
Tienes cara de buena persona, tío.
Joder, pues muchísimas gracias. Y tú tampoco pareces mala persona, hay que decirlo, ¿eh?
Oye, ¿cómo te dio por meterte en el mundo de la cultura? Que muchas veces está denostada y es delicado, pero cuando te das cuenta que si tienes que aportar, como que va a ser recibido con los brazos abiertos.
Sí, sí, estoy muy de acuerdo. Es verdad que el concepto de cultura general está poco, digamos, premiado a nivel... O sea, siempre se ve como que en la sociedad hay que especializarse, ¿no? Hay que centrarte en algo para subir, no sé, escalafones, para crecer, incluso a nivel profesional. Pero creo que una base cultural general, digamos, vamos a decirlo así, es importantísima para cualquier aspecto de la vida y bueno, para el día a día, ¿no? Entonces, de hecho, fue eso lo que a mí me enganchó de todo esto, porque yo nunca fui especialmente, o sea, cuando era más pequeño, en la época del colegio y demás, pues era un chaval como cualquier otro, pues muy disperso, no tenía un interés especial por nada de esto, y fue el ir viviendo lo que me demostró que poder hablar un poquito de todo con diferentes personas, poder un poco aportar tu granito a cualquier conversación me parecía imprescindible. Además, yo como siempre he sido muy social, pues muy sociable, pues bueno, y lo vi como una vía de llegar a más gente y me di cuenta de que a la gente, cuando se la das de una manera, digamos, llamativa, interesante, pues también le interesa.
Pero Martín, de ahí a dar el paso de editar píldoras culturales, ¿cómo surge la idea de presentar este proyecto, el conocimiento en pequeñas dosis?
Sí,
claro,
sí.
Esto es un curro importante, ¿eh?
Vale, aquí tengo que mencionar un aspecto muy importante en mi vida, que parte de la pandemia, como bien has dicho,
sí.
Y es que yo en la pandemia, que fue cuando todos tuvimos muchísimo tiempo para de repente parar y emplear a lo mejor más tiempo en algo que siempre llevábamos posponiendo, ¿no? Pues yo decidí empezar a estudiar de manera, digamos, autodidacta y al acabar la pandemia, que yo justo fue, que coincidió con que yo acabó el trabajo que tenía en la radio previamente, que yo trabajaba en la radio, como bien has dicho, en un magazine cultural,
¿sí?
Pues dije, oye, voy a probar a ir a la televisión como concursante a ver qué tal se da. Es verdad que tenía, digamos, pues yo creo que atesoraba suficiente cultura como para darle una salida más allá de tenerla en mi cabeza y ya está, ¿no? Entonces eso hizo que yo siguiera estudiando. O sea, fue un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Eso
claro.
Es, empecé a estudiar claro. Más y más, empecé a tener más cultura y llegó un punto en el que dije, ¿y qué hago con todo? O sea, ¿qué hago con todo este conocimiento, todas estas curiosidades? Porque claro, entre muchas, a lo mejor, cosas más plomizas o más específicas, pues te encuentras con un montón de cosas curiosas que no sabías, que te parecen interesantes. Y dije, bueno, pues hoy en día en el mundo de las redes sociales, con que le llegue a una persona ya me parecerá algo útil el empezar a divulgar, ¿no? Y bueno, eso llevó, bueno, eso empezó a crecer, la verdad es que tuvo bastante buen recibimiento, uh-huh. Y ya fue cuando Península, del Grupo Planeta, la editorial Península,
claro.
me dijeron, oye, ¿qué te parece si esto lo pasamos al papel? Y yo pues de cabeza, la verdad, y encantadísimo con el resultado, creo que ha quedado un libro visualmente precioso,
sí,
ya independientemente
sí,
de
sí.
lo que pueda depender de mí, que es la parte ya más de contenido, creo que es muy bonito, muy llamativo y que pues cualquiera puede acercarse a él, la verdad.
Sí, es verdad. Hombre, yo no sé si ibas viendo los resultados que tu propio perfil,
claro.
@píldoras_culturales,
claro.
iba teniendo en la sociedad.
Es
verdad que tuvo muchísimo éxito durante la pandemia. Digamos que esa experiencia fue la que contribuyó, influyó en la creación de este libro, porque claro, jugaste con ventaja, ¿eh, Martín?
Sí, no, yo por eso siempre tengo que admitir la realidad y sin duda, o sea, yo el tema del libro no fue una idea, no fue algo que yo tenía en mente, pero sí es verdad que cuando me lo pusieron en, pues eso, me lo dejaron, digamos, ya la oportunidad, votando en el área, vamos a decirlo
sí,
así, pues
sí,
la analogía,
sí.
Fue cuando dije que sí de cabeza y la verdad es que es un proceso precioso que me ha encantado vivir y que le, pues, he puesto todo de mí en este libro, pero como tú bien dices, ahí tengo tengo que desmarcarme y darle todo el mérito a quienes apostaron por mí, que es la editorial Península. Y yo ya, cuando demostraron ese amor, ese interés, lo que hice fue corresponderlo por 100.
¡Qué satisfacción, Martín! ¡Qué satisfacción!
Pues sí, la verdad es que sí. Además, ten en cuenta que siendo cultura es algo que al principio pues tampoco te creas que... O sea, la gente que más te quiere pues siempre te va a apoyarte, ¿no? Y aquí pues mando un besazo a mi familia, que siempre ha estado ahí apoyándome y demás. Vale, pero vale. Sí que es verdad que bueno, cuando le dices a la gente, no, pues estoy divulgando cultura en redes sociales, no sé cuánto, o sea, no sé el objetivo de esto realmente, no sé si va a dar dinero, no sé si tal, pero bueno, apuestas por ello y al final, si confías en ello, pues mira, a veces esa claro confianza sí. Se ve correspondida.
Claro que sí. Oye, Martín, también me doy cuenta que este libro, maravilloso libro, que se llama Píldoras Culturales, está dividido en categorías como sí. Puede ser la geografía. Tú me corriges en lo que diga mal, que no hay ningún problema, que yo, el que tiene boca se equivoca.
Eso es, yo también me equivoco, ¿eh? Muchísimas veces.
De verdad, yo pido perdón cuando me equivoco
claro.
Y la gente me perdona, ¿qué quieres que te diga? Pero es importante darle buena información a los oyentes, ¿no? A los ponedores de calles.
Sin duda.
Claro, el libro, digamos que está dividido como en... Yo me di cuenta que en varias categorías, ¿no? Una podría ser la geografía.
Sin duda, la geografía. De hecho, es un tema que a mí me interesa muchísimo y que tengo que decir que de los temas que hay en el libro, hay muchos que son una cosa casi más personal porque a mí me encantan y quiero divulgarlos. Mm. Y luego hay muchos otros que también en redes sociales reciben un amor increíble. Y la geografía, me da cuenta, contra todo pronóstico, yo no me lo esperaba, pero que a la gente le interesa mucho. Todo el tema de banderas, las fronteras, los países. Sí, el mundo le interesa mucho a la gente. Eso me encanta.
La cultura. Y contado como tú lo haces, por eso eres interesante, Martín.
Joder, Pulpo, de verdad.
No, tío,
me voy a ir aquí con la moral por las nubes.
Pero es que es verdad, pero ¿por qué te crees que has conseguido lo que has conseguido? Porque eres diferente.
Joder, muchísimas gracias, tío, de verdad.
Claro, fíjate cómo tratan la historia, fíjate cómo tratan las ciencias, incluso la mitología.
Sí.
Que la mitología es delicado, tío. Hay gente que no termina de entender. Si se lo pones fácil, se lo ilustras bien, si le das conceptos que lo puedan entender, la gente común, que hay gente absolutamente común como yo, muy básica. Joder. Pero que queda atrapado por lo que estás contando.
Joder, pues de verdad, si consigo eso que me estás diciendo, yo ya, ya puedo hacer el cheque en la vida y... Qué maravilla, de verdad.
Joder. ¿Hay alguna de estas categorías de la que mencionaba que sea tu favorita o la que te hayas sentido un poquito más cómodo investigando?
Pues mira, esa pregunta es muy buena. Como bien te he dicho antes, hay algunas que me interesan a mí y veo que interesan a todo el mundo, claro. Como puede ser la geografía. La historia también, claro, tienes que saber qué contar y cómo contarlo, porque verdad que la historia puede ser, la gente la asocia a lo mejor con un libraco del bachillerato que era infumable, pero claro, si sabes sacar... Entonces, a mí lo que me gusta, lo digo en el libro, de hecho en la presentación, me gusta mucho el divulgar cultura que considero muy importante, en cuyo caso pues evidentemente entra la historia, pero con un envoltorio precioso. Es decir, yo te puedo hablar del Imperio Romano, pero el gancho para ese imperio es que voy a explicarte por qué Julio César nunca llegó a ser emperador.
Yeah.
Entonces, te creo un contexto, te hablo de la época, te hablo de cómo pasó, por qué el primer triunvirato, por qué estaba Julio César en el poder y demás, y ahí, al final de todo, pues te quedas con la cosa de que, oye, pues siempre había pensado que Julio César fue un emperador y no lo fue. Pero mientras tanto, en ese camino, digamos, en el proceso, pues has oído hablar de un montón de conceptos que igual no conocías, te he contextualizado un mundo que a lo mejor no sabías exactamente en qué punto de la historia se encontraba, y luego lo más importante y lo que yo considero más guay, y es el hecho de que si tienes curiosidad, cualquiera de estas píldoras, que al final son cortitas, porque ese es el concepto, va a hacer que tú quieras investigar más, y hoy en día tenemos todos acceso a muchísima información y si quieres investigar sobre cualquier tema vas a poder hacerlo fácilmente. Entonces, bueno, me he ido un poco por las ramas, pero...
No.
Bueno, eso, que quiero decirte que hay muchos temas que considero muy interesantes, pero voy a destacar la mitología, porque como bien dices, es muy desconocida.
Muy.
Eso es, y mucha gente no tendría ningún interés en acercarse a ella, pero para mí siempre ha sido muy... O sea, bueno, uno de mis libros de cabecera son Las Metamorfosis de Ovidio, y me parece un mundo súper interesante y, bueno, muy fácil de... O sea, si lo cuentas, guay, es que puede ser muy, muy interesante, porque son historias, son cuentos, ¿no? Son leyendas.
Sí. Y luego estás dejando de lado, o no lo quieres contar, o te lo estás guardando y ya me voy a cabrear y te voy a expulsar de este estudio. Joder, las píldoras encadenadas, macho. O sea,
ah, sí.
Tío, claro, es que vamos a ver, tú estás hablando del pleistocenio y directamente pasas a otra historia, pero le has buscado un sentido, una unión
que hace que la gente se enganche.
A mí me ha sucedido con esto que he detectado en tu libro.
Vale, Pulpo, eres un crack. Muchísimas gracias por destacar algo que realmente es tan importante y que yo, a ver, tengo muchas cosas en la cabeza y nunca sé por dónde tirar, ¿vale? Soy muy disperso.
Bueno, no es que sea de intensidad, pero yo creo que la audiencia audiencia se merece dar muchos datos para que lo disfruten y para que, se den cuenta que este libro merece la pena, que se tienen que acercar a comprarlo y encima disfrutar de una entrevista en la radio que nos cuenta cómo se ha elaborado ese libro, que tiene cosas tan bonitas, Martín.
Y yo me siento súper afortunado, de verdad, por esta oportunidad. O sea, que vamos a hablar de las píldoras encadenadas. Claro. No, las píldoras encadenadas simplemente es que estas 200 píldoras, que son las que componen el libro de píldoras culturales, están encadenadas. ¿Qué significa esto? Que por mucho que cada una tenga su temática, geografía, ciencias, historia, cine, como hemos dicho antes, todas ellas, o sea, cada una de ellas da paso a la siguiente. Y muchas veces lo increíble es que de algo de la mitología podemos pasar a la geografía. Claro. O de las ciencias podemos pasar al cine. O sea, decirte que esto yo creo que demuestra que la cultura está absolutamente entrelazada y que, un poco volviendo al principio de la entrevista, saber un poco de todo creo que te ayuda en cualquier aspecto de la vida. Entonces, que yo sepa mucho de ciencias no va a quitar que a lo mejor pueda tener algún conocimiento de, pues eso, de mitología, de geografía. Entonces, si tú exploras todos ellos, vas a crecer en todos ellos más de lo que tú te piensas. Si tú estudias geografía, arte y cine, no solamente vas a crecer en esas tres, sino que acercándote al cine, también vas a aprender cosas de ciencias, evidentemente. Si te acercas a la geografía, vas a aprender sin duda muchísimo de historia. Entonces, bueno, es un poco la manera holística de enfocar la cultura y la vida que tengo yo y que bueno, ya te digo que yo ahora mismo no imagino una vida sin este tipo de, claro, de cultura, y por lo que veo y gracias a todas estas oportunidades que me estáis dando, pues mucha gente empieza a concebir la vida como algo mucho más general y no tan enfocado en un solo tema, ¿no?
Hay una cosa ya prácticamente para ir terminando, Martín, pero sí que ya te voy anunciando que me gustaría tenerte de nuevo en diciembre en este programa de radio, porque
bueno,
es una época bonita, hay que recordar un poco las cosas que bueno, pues se pueden regalar en Navidad.
Sí, ahí estamos de acuerdo.
Les vas a venir muy bien al tema de las decisiones a la hora de regalar algo a alguien.
Estoy súper de acuerdo, sí.
Claro,
sí.
Porque estas cosas, de verdad que no son fáciles de contar, no son fáciles de aportar para que, haces un regalo y vas a ilustrar a la gente, y encima lo cuentas muy bien, tanto en el libro como aquí en Antena, en Poniendo las Calles.
Joder, muchísimas gracias.
Claro, hay una, ya para finalizar con el tema de la historia, por ejemplo, mencionas la tregua en Navidad del año 1914.
Maravilla, sí.
En la Primera Guerra Mundial, ¿Por qué? ¿Qué te motivó a incluir esta historia? Una tregua en Navidad, es maravilloso. La época para los cristianos más importante del año.
Sin duda. Yo, bueno, tengo que decir que la tregua de Navidad es desde siempre, o sea, desde el momento en el que conocí este episodio, que no sé cuándo, qué edad tendría yo, pero pasó inmediatamente a uno de mis momentos favoritos de la historia, si no en mi favorito, o sea, en la guerra más cruenta hasta el momento. Una guerra en que además estaba empezando a ponerse muy, muy dura, porque es verdad que ambos bandos pensaban que iban a acabar muy pronto, porque hasta ese momento las guerras habían sido bastante más, muy diferentes, con otra cronología muy diferente, más cortas y demás. Y de repente pues empezó a alargarse aquello, resulta que estaban, digamos, atascados con la guerra de trincheras, esta guerra en la que podías pasarte meses sin ocupar ni un metro del campo enemigo. Y claro, de repente llega Navidad, resulta que no van a poder estar con sus familias, que era lo que todos pensaban que iban a poder hacer. Claro. Y si es que somos humanos, o sea, entonces tanto un bando como otro quería un momento de paz. O sea, bueno, realmente querían acabar con la guerra, pero claro, tampoco podían acabarla del momento porque ¿quién iba a ganar, no? Entonces sí que llegaron, además de una manera como poco hablada, o sea, todo fue a través de villancicos. Empezaron a cantar un villancico en una trinchera, se unieron desde la otra y acabaron los enemigos más acérrimos del momento cantando villancicos juntos. Al día siguiente ya salieron de las trincheras y se acercaron los unos a los otros en un ambiente súper fraternal, jugaron al fútbol, compartieron comida, recuerdos, fotos, o sea, me parece algo, cuando lo pienso se me pone la piel de gallina, de verdad, es precioso. Y sí, bueno, por desgracia la guerra siguió ahí varios años más, pero ese remanso de paz y de amor claro, estuvo ahí, y al final, pues lo que digo, somos todos humanos, tengamos las creencias que tengamos, pero al final todos buscamos el amor, y más en una época, como dices tú, tan importante para el cristianismo como es la Navidad, ¿no?
Desde luego que sí. ¿Estaba a gusto? ¿Te ha importado madrugar o vivir la madrugada de pura cepa como hacemos en este programa?
No he podido ni dormir de la emoción. O sea, que apenas he tenido que madrugar.
Qué grande. Bueno, yo lo que hago es a la audiencia recomendarle que para las mejores dolencias pues existen las mejores píldoras para curarse, que son culturales. Y que Martín Escolar, pues que nos ha acompañado hoy, pero que ha sido invitado para volver en el mes de diciembre para avanzar y conocer más sobre este libro tan interesante.
Muchísimas gracias.
De verdad, y que tendré que hacer más preguntas. Ya sabes que soy un tío muy curioso.
En Navidad. Claro, yo recojo el guante y sin duda aquí me tenéis en Navidad. Porque además, es lo que dices tú, no es por puro marketing barato. O sea, este libro me encanta porque hace quedar bien tanto a la persona que lo regala, claro, como va a hacer quedar bien a la persona que se lo lea al recibirlo de regalo. Porque es verdad que es un libro que te hace quedarte con todo el mundo en las reuniones y demás.
Es verdad.
O sea que...
Pues nada, invitado estás. Ahí me acuerdo autores que vienen también en Navidad y se vienen con un regalito, claro, con, pues por ejemplo, unas tostadas, unos bollitos, un panetón. Te quiero decir que aquí hay buen ambiente. En el estudio aquí donde ves a tanta gente trabajando, pues hay buen ambiente.
Qué maravilla. Joder, pues nada, muchísimas gracias. Ya te digo que yo en Navidad estoy aquí y seguimos hablando de cultura y de cosas bonitas.
Muy bien. Y el bizcocho nos gusta mucho, las tostadas.
Vale, yo tomo nota. Polvorones, panetones, de todo.
Qué grande. Martín, cuídate mucho. Martín, una persona que ha sido una sorpresa, Martín Escolar, que nace en el 91 y que está aportando en cultura un montón de cosas. Martín, sé muy feliz, te espero en diciembre.
Muchísimas gracias, Pulpo, un abrazo muy fuerte.
Gracias, hermano. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Eres de los que se pregunta que cómo sobrevive uno para poder descansar, hacer radio y poder moverse por ahí, ¿no? Pues durmiendo bien y sobre todo conciliando bien el sueño. Para eso me apoyo en el kit de los ponedores. Me lo preguntáis una y mil veces. Ayer María Luisa, que la conocí en una gasolinera, me decía: Pulpo, ¿eso que anuncias en el programa para dormir funciona también? Digo, claro que funciona también, es lo que yo tomo todos los días. Se acercó al coche y le enseñé pues el paquetito donde yo llevo mi pastilla de ahora día, ahora noche, porque lo llevo, por si duermo fuera de casa, lo llevo siempre acompañado de mi coche, mi neceser y demás. Claro, yo no sé si eres nocturno para ficción o porque no puedes conciliar el sueño, porque si eres del segundo grupo, hoy lo que hago es ofrecerte una solución para que puedas dormir. Es el kit de Ahora Ponedores. Ese kit contiene dos fórmulas naturales que están avaladas científicamente y que van a hacer que recuperes tu bienestar y te sientes pletórico. De verdad, que es algo que sucede en el cuerpo porque son productos naturales. Mira, por un lado está la fórmula Ahora Noche, que te va a ayudar a reconciliarte en el descanso más profundo, porque vas a lograr volver a dormir a pierna suelta por la noche. Y luego, gracias a Ahora Día, podrás sentir que empiezas tu jornada con una dosis de energía extraordinaria que te va a ayudar a cumplir, bueno, pues con todos tus objetivos. Así que no te pierdas esta oportunidad única de conseguir el kit de los ponedores, está hecho para nosotros, que es la solución natural para tus problemas de sueño. Pero recuerda que si tus problemas de insomnio son ocasionados por algún problema de salud, debes consultar siempre a tu médico. Bueno, tú puedes conseguir este cofre, el mismo que tomo yo todos los días, en la página web ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H intercalada, ahoralife.com, y ahí vas a poder ver pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que ahora Health, Laboratorio Español, pone a tu disposición. Te lo pides ahí, te lo mandan a casa y encima con un par de regalos de parte mía. Y si no, oye, al escribirle le dice: oye, que me ha dicho el Pulpo que me vais a mandar un par de regalos. Ahora Health es el kit de los ponedores.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
El 70% de los problemas mentales se inician durante la infancia o la adolescencia.
¿Cómo se relaciona la gente hoy en día? Creo que la gente está muy sola.
Lidia lleva 4 años con ansiedad, le costó mucho poner nombre a lo que le pasaba. El detonante fue salir de su casa para estudiar en la universidad.
Que hago todo lo posible por estar bien, pero que hay veces que me supero.
¿Cuál es la salud mental de jóvenes y niños?
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Con mis chanda y mis tacones, arregla pero informa. Arregla pero informa. Con mis chanda y mis tacones, arregla pero informa. Domingo por la mañana, ayer me saca a pasear.
Ay, me saca a pasear. Hace mucho tiempo que no escucho esta canción y me gusta mucho que de repente alguien del equipo de Poniendo las Calles me diga: oye, Pulpo, esta habría que ponerlo, porque claro, uno se vuelve flamenco o flamenca, y esto más que nunca, y Rosa Rosado es una de ellas. Muy buenas noches, buenos días.
Buenas noches, buenos días, ponedores. Yo soy muy flamenca y estoy muy mal de la cabeza, ya lo sabes, Pulpo.
Ya lo sé. Hoy esta canción fue muy grande, fue el pistoletazo de salida de una desconocida que era la gran Martirio.
Martirio, que además, qué gran mujer. Y además, qué visionaria. ¿Tú te acuerdas que esta mujer, la primera vez que la oímos, bueno, sobre todo con esta canción, es una flamenca que vestía gafas de sol y peineta?
Y peineta, unas peinetas que tenía la puerta de Alcalá, la diosa Cibeles de repente ahí arriba.
Sí, sí, le dio un toque al flamenco y siempre ha sido esa particularidad que ha tenido Martirio. Pero es que además resulta que fue una visionaria, porque ya apuntaba maneras con el chándal y los tacones, Pulpo. Arregla pero informal.
Es verdad. ¿A ti te gusta ese look, Rosa? Ahí cuéntamelo.
Yo sí. Y fíjate, ella fue la precursora del chandalismo, sí, que es una tendencia que está a la orden del día.
Sí.
Y a mí me gusta, fíjate, es una cosa que yo a raíz de la pandemia, como hay tanta variedad y se ha puesto tan de moda, pues me gusta mucho porque voy muy cómoda, Pulpo. Pero
bueno, te reconocerás que no queda muy bien del todo en un adulto, sobre todo tener unos zapatos y un chándal, ¿no? Digo yo.
A ver, zapatos y chándal no. Zapatos y chándal no. Hasta lo que yo sé, tacones y chándal, vale, depende también del chándal. Es decir, esto tiene muchos matices que vamos a, bueno, que vamos a ver en los próximos minutos. Y no le quiero quitar protagonismo también a otra mujer que fue precursora de esta prenda, porque ¿cómo nos vamos a olvidar del mítico chandalazo de Chenoa?
Es un momento feo, es un momento malo, que bueno, por, quizás lo he dicho antes, pero por primera vez pues os pido un poco de apoyo y os pido un poco de respeto, que no lo estoy pasando bien.
Yo vengo de ahí.
¿Cómo olvidar aquel 1 de abril de 2005 cuando Chenoa salió ante los medios de comunicación nada más romper con David Bisbal, que aquello fue una bomba?
Hombre, fue tendencia aquello, fue tendencia.
Y salir con aquel famoso chándal gris, en la que fue una de las apariciones más dramáticas que se recuerdan en televisión.
Sí, sí. Sobre todo que en ese momento Chenoa estaba en lo más alto, ¿eh?
Sí, sí. Y cayó de repente.
Y cayó, vamos, al ostracismo.
Al pozo. Fue un momento feo y muy malo. Pero una vez más, Chenoa, por decirnos con esto el chándal, cuando tú vas, yo vengo. Porque ella ya sí, se puso el chándal aquel día. Bueno, y la última que se ha apuntado a esta moda ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que apareció en una entrega de premios con sudadera y pantalón de chándal. Eran unos premios del deporte, sí, pero era un acto oficial y ella fue con su chándal. Hay que decir que esa indumentaria pues generó cierto debate. Entonces, vamos a ver, ¿por qué? ¿Qué nos pasa con el chándal? Vamos a analizar este fenómeno. Mira, según chándal, en la RAE es ropa deportiva que consta de un pantalón y una chaqueta o jersey amplios.
Sí,
eso dice la RAE, pero no dice de cuánto y cómo hay que llevarlo. Eso ya es cosa nuestra. Es decir, tampoco dice que es exclusivamente para el deporte.
Ya lo sé.
Porque está el que lo usa solamente para el deporte, el que lo usa para estar en casa, el que se lo pone para salir, como yo, ¿no? Porque ya te decía yo que desde la pandemia el chandalismo se ha apoderado no solamente de mí, sino de muchas marcas de ropa que tienen muy claro que la tendencia es la de usar cada vez más esta prenda.
No, yo tengo que decirte una cosa. No hace mucho coincidí en un escenario con DJ Nano y le digo, Nano, ¿cómo tienes narices de subirte al escenario con 20.000 personas delante y vienes en chándal, tío? Y
me
dice, Pulpo, este chándal vale más de 2.000 pavos.
¡Oh!
2.000 euros un chándal, por favor.
Qué locura, me he quedado blanca. Bueno, yo
2.000 euros.
A tanto no llego. Y te digo una cosa, a que no lo valía 2.000 euros.
Es que me da igual el precio. Es que a lo mejor me vale más uno de Primark. ¿Qué quieres que te diga?
Claro, por eso, si te llamo la atención es porque además el chándal, aparte de costar 2.000 euros, era feo. Era una cosa que a veces, claro, no todo lo que pagas muy bien significa que esté relacionado con el,
exacto,
la elegancia.
Exacto.
Bueno, vamos a ver, hay gente de todo. Hay gente que tú no te lo pones ni para hacer deporte, o para andar.
Sí, para caminar. Yo mis caminatas diarias, que estoy en 10, 12 kilómetros diarios por cuestiones de recuperación.
Sí.
Tengo prendas, pero para eso nada más. En cuanto llego a casa me lo quito, van a lavar y ya está. Y me pondré al día siguiente otra.
Bueno, pues vamos a ver qué opinan los oyentes del chándal, ¿te parece?
Venga, por ello.
Venga.
Yo en el año 84 me compré un chándal. Qué bueno me ha salido, todavía le tengo.
Chándal, deporte y poco más.
Que no soy de chándal, ni los uso. No veo bien que estén todo el día con ellos por la calle para vestir, porque cada cosa tiene que estar en su sitio.
Yo soy muy de chándal.
La última vez que me puse un chándal aún no se había inventado el deporte.
Lo mejor que hay, desde que me levanto hasta que me acuesto, de lunes a domingo. Y el chándal, elegancia y clase, que no falte.
Pues no he caído en el chandalismo, ni antes, ni durante, ni después, y no pienso caer.
Se lleva muchísimo la línea Confi. Arriba los chandas de algodoncito mono, eso sí.
Hombre, la línea Confi, bueno. Arriba el chándal.
Bueno, que tanto como mono. Hombre, es una prenda muy cómoda. Yo reconozco que en mi época de muy joven sí es verdad que el chándal lo utilizaba para viajar. Nos fuimos con la jungla argentina y yo volé yendo en chándal. ¿Qué quieres que te diga?
El chándal y la gorra, ¿no?
También,
eran otros tiempos.
Sí, sí, eran otros tiempos, efectivamente, Rosa, claro.
Bueno, es verdad que el chándal es una prenda que lo mismo lo lleva el deportista fuerte y sano, lo lleva también la Kardashian, o el yonki tirado y dejado, porque no hace mucho pensábamos así.
Yo lo llamo el teorema del chándal y se formula de la siguiente manera: a más chándal, menos prestigio. Tú fíjate, si el chándal desprestigia, que en los Juegos Olímpicos, cuando van a desfilar ahí los deportistas, se ponen traje, corbata y sombrero Panamá. O sea, y es que el chándal hunde la imagen del más pintado.
Muy bien llevado, ¿eh? Muy bien llevado.
Bueno, es que las cosas han cambiado mucho. Ahora hasta la presidenta de la Comunidad de Madrid acude a un acto importante en chándal. ¿Eso está?
Es
claro, ¿eso está bien o no? Vamos a preguntárselo, si te parece, a Anita Ruiz, que es experta en imagen y comunicación.
Vale.
Bueno, pues yo creo que precisamente para este tipo de premios sí que pegaba, porque iba vestida un poco como el resto del conjunto, porque normal, aunque sí, las marcas y la gente más joven esté intentando sacar el chándal del mundo del deporte y hacerlo un pelín más sofisticado, bueno, pues no deja de ser una prenda que visualmente, para la gente que tenemos, como es como entre los millennials, los X y los boomers, todavía tenemos muy identificada con el mundo del deporte. Entonces, bueno, Isabel Díaz Ayuso, que es ya de por sí alguien que le gusta vestir bastante informal, pues a mí me llamó la atención, pero no en exceso.
Yo tengo un chándal.
Sí, tengo incluso una canción para el chándal y todo. Es que sí, me encanta, Rosa, me encanta.
Hombre, hasta Marwan se ha pasado al chándal.
Sí.
Es que hemos pasado, fíjate, Pulpo, de ver a entrenadores de fútbol que van súper arreglados al campo, como el Cholo o Guardiola, que van de traje.
Sí, sí. Joder, es que es verdad. Es que, mira, la semana pasada estuve en el mismo escenario que Celtas Cortos. Cifu actuó con un chándal.
Con un chándal. Claro, hay gente que se pone un chándal y va estupendo. Hay gente que se pone un traje en un acto deportivo y tiene un estilazo que no veas.
Cierto.
Y hay gente pues que acude a entregas de premios en chándal. Y es que, a ver, vestir adecuadamente, dependiendo de dónde vaya uno, siempre nos han dicho que tiene su importancia y también tiene su arte.
Vaya que sí lo tiene, y de hecho por eso existe lo que llamamos etiqueta dentro del mundo del protocolo, que no nos podemos olvidar que es solo una recomendación, ¿no? Para que tú te sientas más a gusto cuando vas a un sitio donde no vas habitualmente, no es que te estén obligando a vestir de una manera o de otra. De hecho, el tema de llevar pues un chándal en una banda en los deportes o llevar un traje es algo que incluso ha traído cierta polémica, porque hay aficionados que consideran que si una persona va vestido, si el entrenador va vestido de chándal, sí, está como más implicado que si va vestido de traje, cosa que luego no tiene nada que ver, pero lo que hemos dicho siempre, que la ropa habla, y esas primeras impresiones pues son bastante importantes para lo que va a juzgar luego la gente que te ve con ello.
Es verdad. Otro que marcó tendencia fue el que era el entrenador del Barça en Guardiola.
Guardiola,
le dio una durante un montón de tiempo por salir con chándal y también creó tendencia.
Y luego sale guapísimo con su pantaloncito de pitillo, con su jersey de pico
y su camisita.
Claro,
es
exactamente,
verdad.
Luego el abriguito este 3/4, es decir, la ropa habla y la gente juzga con lo que ve. Ahora ya no pensamos que Guardiola no se involucra en el partido porque no vaya en chándal. A ver, que esto ya, las cosas están cambiando. Las cosas cambian y hoy en día la gente joven está intentando, sobre todo ellos, sacar el chándal del mundo del deporte. Y hay muchísima variedad. Básicos, estampados, anchos, estrechos, con bolsillos, sin bolsillos. El de rayas de toda la vida.
Sí, sí, sí.
Y además de todos los colores. Sí. Así que, amigos míos, el chándal está más de moda que nunca, es pura tendencia y se mezcla con deportivas y con tacón. ¿Esto por qué pasa?
Sí, como bien decía Martirio, esto es una especie de círculo vicioso de las tendencias. Generalmente las tendencias muchas veces empiezan en las clases altas, que en este caso no estoy hablando económica, sino de influencia, y van a las clases bajas, aquellos que siguen las tendencias, y así luego van generando un círculo de cosas diferentes. Y en el caso del chándal ha sido una especie como de círculo donde las clases bajas, en este caso muchos tienen que ver además con mundos incluso marginales, empezaron a llevar esos chándals, las marcas se fijaron en ellos y crearon el lujo con marcas deportivas, y luego como el lujo y las marcas deportivas de alto standing han creado eso, pues las marcas más accesibles, que copian, nos inspiran en las marcas más caras, han sacado también el chándal, y así otra vez volvimos a dar la vuelta, ¿no?
Bueno, hoy es tendencia, como nos cuenta Anita, pero ¿sabéis cuál es su origen? Es más,
no tengo ni idea.
Pulpo,
ni idea.
¿Te puedes creer que el origen de la palabra chándal tiene que ver con los ajos?
¿Con los ajos? ¿Los chándales con los ajos?
Sí, concretamente con los vendedores de ajos franceses, que estaban en los mercados franceses, porque en francés vendedor de ajos es marchandel, Y como iban vestidos con un pantalón y una sudadera así en plan ancho y cómodo, se le empezó a llamar a estas prendas merchandise y se castellanizó como merchandise, chandal. ¿Qué te parece?
Pues me parece muy curioso. ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, pues no nació para hacer deporte, sino como sucedáneo de los monos de trabajo que se usaban a principios del siglo como ropa de trabajo, en este caso los vendedores de ajos. Sin embargo, la versión del chandal más parecida a la que conocemos hoy en día surge en 1920, pero seguía relegada al mundo laboral de algunos sectores de trabajo. Su comodidad es lo que hace que el mundo del deporte se centre en él. ¿Y quién lo hizo? Pues Adidas. En los años 60 fue quien se aventuró al mundo de la ropa deportiva, eligiendo al chándal como la prenda indicada para ello. Y desde entonces se ha convertido en un imprescindible del deporte. ¿Qué pasa, Pulpo, en los 80?
Increíble.
Pues
increíble.
Que empieza a aparecer en la gran pantalla como prenda perfecta para las escenas de acción. ¿De quién? Pues, por ejemplo, del gran Bruce Lee.
¡Onda!
Quedaría tortas como ya, pianos, ya. Pero era escaso en palabras. Yo, vamos.
Es que iba muy cómodo.
No soy muy fan de este hombre, pero es verdad que. Es verdad que.
Generaba aire y todo, ¿eh?
Madre mía, qué velocidad. Es verdad que en un momento especialmente determinante fue ese, cuando Bruce Lee se enfunda en un chándal que en ese momento aún era estilo mono, ese chándal amarillo. Para varias escenas de la que sería su última peli, El juego de la muerte, que luego inspiraría al que llevó Uma Thurman en Kill Bill, que es el mismo mono ese amarillo, ¿no?
Pero a ella le quedaba mucho mejor, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
Bueno, a Bruce Lee no le quedaba mal, también es que era un tirilla, ¿eh?
Déjate.
Qué personaje.
Para ti.
Y luego también fue icono de ficciones como El príncipe de Bel-Air en los 90, acuérdate, que iba con chándal y la gorra, claro. Uf,
luego hay chándales que dan un poco de grimilla, ¿eh? Que son esos que parecen papel de fumar y encima con ciertos brillos.
Bueno, pero que ese chándal fue muy famoso a finales de los 80 y en los 90, quien no ha tenido un chándal de táctil, que además eran fosforitos.
Sí. No abrigaba nada, por cierto. Te cortaba un poco el viento, eso sí.
Sí, pero poco más, ¿eh?
Ya.
Yo creo que todos en el cole hemos tenido ese tipo de chándal táctil, sí. Que yo creo que eran más baratos que los de las tres rayas, que eran más caros. Entonces,
sí, pues,
de mercadillo eran de chándal de táctil. Pero hay mucha gente que todavía los tiene. Bueno, pero el chándal no siempre ha sido tan democratizado ni aceptado como ahora. Hasta hace bien poco, y aunque todos hayamos tenido siempre uno de fondo de armario, estaba relegado, como nos contaba antes Anita, a usos determinados y además se asociaba con la estética de diversas tribus urbanas, como los raperos, el hip hop. Y es que el chándal te abduce.
Yo tengo un chándal que me lo tapan un poco todo. Estoy en una tienda de deportes que ahora son boutiques. Llegué allí y le dije al tío, digo, mira, os quiero un chándal, pero obsérvame con atención. No canto rap, ni hip hop, no salgo en la MTV, no tengo antecedentes, ni un spray en la mano derecha. Sácame un chándal sencillo. Oye, me sacó un chándal que fue ponerme la chaqueta, me empezó a dar una vibración por la columna. Este codo, que me pegué la arrancada por la tienda, bueno, que me trastorné. Empecé a caminar apartando las gallinas. Cogí al dependiente, le puse de rodillas y dije, I'm gonna blow you fucking brain, man, I'm gonna shoot you fuck. Que significa te meto dos veces. Que yo no sé inglés, que estaba poseído por el chanda. Sí.
Yo no sé inglés, que estaba poseído por el chandal.
Ay, qué bueno, por favor, ¿eh? Es que ves la situación perfectamente cuando le escuchas a él, ¿eh?
Sí, yo completamente, así andando espantando gallinas, ¿no?
Ay, qué bueno, por favor. Qué buenos momentos de radio, de verdad, muchas gracias, de verdad, Rosa.
Bueno, es un placer. Por suerte los prejuicios se han ido poco a poco superando y al final el chandal ha terminado siendo adoptado por estrellas musicales de otros géneros como Nicki Nicole o las Destiny Child o Christina Aguilera o Britney Spears o Paris Hilton. Fueron también personalidades destacadas de este movimiento chandalero. Rihanna, incluso Billie Eilish, es una de las abanderadas del estilo deportivo en la actualidad. Uh-huh. Una prenda a la que también se han rendido por igual importantes diseñadores de moda y hasta ha tomado por asalto las pasarelas.
Sí.
Cierto es que desde el confinamiento el chándal se ha convertido en una prenda de moda que nos aporta comodidad y confort.
Eso sí es verdad.
El chándal fue en aquella época, os acordáis, nuestro mejor aliado.
Cierto.
Y ha llegado para quedarse, como nos cuenta Anita, experta en imagen y comunicación.
Es curioso porque sí que es verdad que el uso del chándal es algo que o de la ropa deportiva chandalera, por decirlo de alguna manera, viene dándose desde los 80, más o menos, en Estados Unidos, pero que es cierto que la famosa pandemia que tanto nos ha marcado para algunas cosas aceleró el proyecto de quitar formalidad a los atuendos en líneas generales. El teletrabajo hace mucho, por ejemplo, ¿no?
Claro, sin duda el confinamiento ha cambiado la historia de esta prenda, que se ha convertido en un fiel compañero que cada vez cuesta sacar menos a pasear. Además, el chándal tiene mucho diácrata porque hay dictadores que lo mismo va con...
El otro, es verdad, claro, es verdad.
Van con galones que llevan un chándal colorado.
Sí, sí, sí.
¿O vosotros
sí,
nos habéis preguntado alguna vez por qué Fidel Castro cambió su ropa militar por el chándal? ¿O por qué Maduro? ¿Por qué a Maduro le gusta tanto el chándal?
No tengo ni idea. Pero estaría bien conocer esa historia de por qué se les da por poner a Fidel Castro y a Maduro un chándal.
Bueno, pues Anita tiene la respuesta.
Venga, a ver.
Es una cosa que a mí me ha llamado siempre mucho la atención y estoy detrás de ello desde hace tiempos. Y creo que en realidad es porque todo esto viene de imitar la figura más prominente dentro de las dictaduras de izquierdas contemporáneas, que es Fidel Castro, ¿no? O sea, Fidel Castro en su última época, en la que estaba un poco más pachucho ya, cambió su traje militar por el chándal, cosa que además es bastante curioso porque utilizaba marcas occidentales donde se veían bastante bien los logos, entonces chocaba mucho, claro. Pero como no era todavía épocas de redes sociales, yo creo que no se viralizó tanto como pasaría si fuese ahora. Y yo creo que él, al hacer del chándal su prenda identitaria de esos últimos años, generó una conciencia de pertenencia, ¿no? Pues con el resto de los dictadores latinoamericanos de izquierdas, que pues un poco quería seguir la tendencia del líder. Ya sabes que la ropa y la importancia que tiene en el vestir, y la tiene para todo, sobre todo tiene una importancia identitaria brutal.
Es verdad, o sea, igual, claro, pero no tiene nada que ver con el perroflautismo, no tiene nada que ver el chándal, o sí tiene algo que ver.
No, es conciencia de pertenencia.
Entonces,
a este tipo de personajes les gusta mucho el chándal y bueno, pues la gente que comulga con ellos, pues se lo pone para parecerse al líder. Bueno,
yo no sabía, Rosa, que tú eras una perroflauta.
Yo sí, de toda la vida. He tenido muchas épocas en mi vida. Creo que nunca me ha dado por esa, pero no la descarto, ¿eh? Todavía soy joven, pulpo.
¿Quieres llegar a ello, no?
Quiero llegar a ello. Sí. De hecho, no, ya me estoy dejando de lavar el pelo. Con esto te lo digo todo, ¿eh?
Por eso te digo, tú no tienes nada que ver porque tú siempre has sido una chica inmaculada.
Muy fina, una chica muy fina, de pueblo, pero muy fina. Bueno, sí, amigos, ahora el chándal no es solo para estar en casa los domingos o para hacer deporte. La comodidad y el estilo se han dado la mano en esta prenda que conquista las calles y se ha convertido en una prenda para todos los días y para todo el mundo. Ahora bien, y con esto terminamos, ¿cómo conjuntamos esta maldita prenda para ir top y no parecer, yo qué sé, un cierrabares?
Anda.
El truco para que el chándal se incorpore a tu vestuario del día a día, si es que quieres hacerlo y estar cómoda, es meterle algunas prendas que a lo mejor no sean tan deportivas, como por ejemplo sobre un chándal de algodón, una cazadora vaquera o un abrigo de paño, que van a darle ese contraste. Quizás no hay que ser tan exagerado como cantaba Martirio de con chándal y tacones, porque eso puede ser a lo mejor excesivo, pero sí buscar ese contrapunto entre lo formal y lo informal para equilibrar un poco tu look.
No te va a tratar como yo, no te va a tratar como yo.
Oye, pues a la Karol G se lo pone y le queda tan mono.
Claro, es que esa es la diferencia. Yo vi una vez a Jennifer López en Los Ángeles de chándal y dije, madre mía, qué bien le queda a ella, claro, esta prenda, ¿eh?
Hay que llevarlo, el chándal y los tacones, hay que saber llevarlo, hay que llevarlo conjuntado, no vale.
Se les perdona todo, ¿eh?
Exactamente, claro, es que no es lo mismo que lo lleve la Jenny a que lo lleve yo. Bueno, a mí también me gusta, yo soy capaz de ponerme el chándal con los tacones y me queda muy mono. Bueno,
creo, Rosa, te creo.
A mí me gusta. Bueno, Pulpo, en definitiva, que no está mal el recorrido que ha hecho esta prenda, que nació como uniforme de trabajo de la clase obrera, pasó por un largo periodo como ropa deportiva y acabó convirtiéndose en plena en prenda de moda, sin olvidar, sí, claro, a los vendedores de ajos, que empezó todo con ellos.
Todo empieza ahí.
Sí, y yo de verdad soy muy pro chándal porque te permite estar cómoda sin perder el buen gusto, ni mucho menos renunciar a las tendencias.
De hecho, hay una línea de chándal que es línea Pedroñeras. Pues
oye, Rosa, las Pedroñeras es un pueblo de al lado de del mío.
Claro.
Del pueblo de los ajos.
Los mejores ajos del mundo.
Efectivamente.
Claro. Y de ahí vienen, pues yo quiero una línea de chándal que sea de las Pedroñeras, como tiene que ser.
Oye, pues muy bien. Yo secundo la moción.
Rosa Rosado, gracias, cielo, gracias.
Ay, un beso a todos. Ponedores, adiós, adiós.
Presentarte como mi marido. No has entendido que no te va a traer.
tratar como yo. No te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no.
Seguimos poniendo las calles y seguimos bailando con este temazo. Gracias por estar aquí en COPE.
¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa. Y aunque es hermosa, hey, no te va a tratar como yo. No te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no, con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no.